Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. Ya está por aquí también Rosa Rosado. Hace 6 horas que un equipo de la tarde hemos vuelto de Milán, donde ayer hicimos parte de este programa. Y esperemos que España no caiga en la psicosis colectiva sin fundamento alguno que se vive en este momento en Italia por el coronavirus. Enseguida hablamos del asunto, que parece que no hay otro asunto en el mundo más que el coronavirus. Vamos a dedicarle antes 2 minutitos a lo que ha pasado en la sesión de control en el Congreso. 1 mes y 1 semana después de que Ábalos encontrara en Barajas, en territorio español, con Delcy Rodríguez, con la vicepresidenta Maduro, ni Ábalos ni Sánchez han dado una versión convincente de lo que allí sucedió, una versión verosímil de lo que ocurrió. Y por eso la oposición ha seguido presionando hoy en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, pidiéndole a Ábalos explicaciones. Ante la presión, el ministro Ábalos, tenso y chulesco, se ha revuelto. Y al revolverse se ha acercado muy peligrosamente al ridículo, o probablemente ha caído directamente en ese ridículo, porque le ha pedido a la oposición, Ábalos, que se ciña a los hechos.
Yo estoy dispuesto a dar todas las explicaciones. El día que se ciñen exactamente a lo que es la verdad de los hechos, que son muy simples.
El problema es que la oposición no se ciña a los hechos. O sea, el ministro que nos ha dado ya no sabemos cuántas versiones de lo sucedido en Barajas, pide ahora que la oposición se ciña a los hechos. Hay algo desperpéntico en que Ábalos haga esta petición. Y del esperpento, Ábalos ha pasado algo bastante más sangrante. Ha pasado a resucitar las acusaciones de que el PP mintió, mentía. Las acusaciones, hay quien no las recordará, claro. Es que estamos hablando de hace 16 años, las acusaciones de 2004 tras el 11M.
Pero vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse.
Ábalos resucitando el 11M. Cuando un ministro de 2020 recurre a aquellos acontecimientos del 11M, acontecimientos funestos por muchos motivos, es que debe sentirse muy acusado. El 11M y las reacciones al 11M son un auténtico agujero negro en la convivencia de los españoles. Ya digo que un equipo de la tarde, hemos vuelto esta mañana a Italia y desde que hemos bajado del avión hemos visto que la psicosis colectiva que hemos dejado atrás en Italia parece que también se extiende en España por el psicosis colectiva por el coronavirus. Ante la psicosis colectiva no hay mejor antídoto que los hechos. Y los hechos son que en España hay 10 casos. Que el nivel de riesgo ha pasado, sí, de bajo a moderado. Aunque, según ha explicado el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, hace un ratito, el riesgo para toda España es bajo. Los médicos han pedido calma. El virus es contagioso, pero es poco letal. Fuera de la provincia de Wuhan, ha matado al 0,7% de las personas afectadas. Y ya hemos vivido situaciones como estas. En 2009 tuvimos otro virus, el H1N1, que ahora es uno de los 4 tipos que causan la gripe común en humanos. Y es un virus que circula cada invierno por todo el mundo. Algo extraño nos está pasando para sucumbir no al virus, sino a una psicosis colectiva sin fundamento alguno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes, como dices, de la evolución de esa epidemia de coronavirus en España. Hay 10 casos confirmados, como bien dices, el último en Sevilla, que se une a los de Madrid, Barcelona, Castellón y Tenerife. Seguimos esta situación de cerca a partir de las 3:30. También vamos a estar pendientes de la decisión del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving. Estas tarjetas con una línea de crédito cuyos intereses superan el 20% y que son motivo del endeudamiento de muchas familias que están suscritas a ellas, más de 2 millones de personas. En los últimos años han ido aumentando las demandas por estos tipos abusivos y la decisión de hoy podría crear jurisprudencia. Y es miércoles de ceniza, es el entierro de la sardina. De hecho, muchas ciudades y pueblos se celebra pues con degustación de sardinas, con vino, con limonada. ¿Qué no se celebra en España? Comiendo, sobre todo comiendo y también bebiendo. Bueno, pues hablamos de todo ello, Rosa Rosa. Rosado, buenas tardes.
Sí, sobre todo, buenas tardes. Hablamos de sardinas, que son un manjar en muchos lugares de este país.
Buenas tardes. Pues un sitio donde me gusta comer las sardinas se suele hacer en Santander, en la playa del Sardinero a veces. Y ponen barbacoas, como quien dice, y ponen sardinas en las fiestas. Y la verdad es que sentado en la playa del Sardinero, en la arena, con un plato de sardinas y un mendrugo de pan, la verdad es que qué poco cuesta ser feliz, ¿verdad? Venga, muchas gracias.
Hombre, sardinero, sardinas, claro, es que si no, bueno, pues nada, la rica sardina esta tarde aquí en COPE o a lo que sea que soláis comer en este día, ¿verdad? Para, bueno, pues de alguna manera despedir ya los carnavales. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Pilar Fernando, ¿qué tal? Qué semana de Champions con Barça y con Madrid antes del clásico del domingo. Anoche empate gris del Barça en Nápoles en la ida de los octavos de final, pero perdiendo a Busquets y Vidal para la vuelta. Y además hay que preguntar cómo está Piqué para el clásico. Y esta noche, partidazo Real Madrid-Manchester City con Guardiola en el Bernabéu. Lo primero, lo de anoche. Así sonó en tiempo de juego el Nápoles 1, Barcelona 1.
Cuidado, que ha robado Mertens, se la mete para Zielinski, se la prepara, tira, gol.
Ha respaldado Junior.
Gol de Mertens, marca. Al palo más alejado el belga, marca el Napoli. Qué bueno pase interior de Musi para Semedo. Griezmann, gol, 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 gol.
Y así sonaron las reflexiones de Quique Setién.
Yo valoraría mucho el trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Han defendido prácticamente con todo el equipo, con los 10 jugadores metidos prácticamente muy cerca de su área. Y es verdad que no hemos generado. Ya sabíamos que era una cuestión de paciencia, ¿no? Luego en la segunda parte, una de las acciones claras que tenían que pasar, porque al final insistes tanto que al final encuentras los espacios. Y si hubiéramos tenido un poco más de paciencia, seguramente hubiéramos hallado más posibilidades de hacer daño.
Más paciencia pedía Setién después de un partido, Manolo Oliveros, con buen resultado, pero con poco juego.
Sí, partido aburrido, desastroso del Barça, al que bautizaba ayer Paco González la almohada mecánica. Lo único bueno, el resultado, y lo dicho, pases en horizontal para aburrir a las ovejas hasta que llega el primer tiro y el único gol. Sin tirar a puerta es imposible marcar goles. ¿O no recordáis lo que pasó en Ibiza, lo que pasó en Valencia, lo que pasó contra el Granada? Lamentable, malísimo, pero líderes en España y muy vivos en la Copa de Europa.
Atención a algunas noticias malas que dejó el partido. Por ejemplo, la lesión de Gerard Piqué. ¿Es duda todavía a esta hora para el clásico del domingo contra el Real Madrid, Víctor Navarro?
Sí, lo que sabemos hasta ahora es que el central ha hecho trabajo de recuperación a las 12 del mediodía junto al resto de sus compañeros que jugaron ayer. Después de torcerse el tobillo izquierdo en el descuento y a la salida de San Paolo, Elena Condis pudo ver cómo no cojeaba y afirmaba encontrarse bien. Por el momento, el club no ha emitido ningún comunicado médico.
Por cierto, mala noticia también, pierde para el partido de vuelta al Fútbol Club Barcelona a Arturo Vidal y a Busquets, Elena Condis.
Setién pierde a dos de sus centrocampistas titulares en la vuelta del 18 de marzo, a Busquets, que estaba percibido y vio amarilla por una plancha a Mertens, y Arturo Vidal, que se autoexpulsó en el minuto 88 por doble amarilla, primero por una dura entrada a Mario Rui y después por encararse con el lateral cabeza con cabeza. Bajas muy sensibles en una plantilla extremadamente corta. Si no se recupera Sergio Roberto, Setién solo dispondría de 13 disponibles del primer equipo para recibir al Nápoles el 18 de marzo en el Camp Nou.
Nos se cortaron anoche Busquets y Rakitic hablando de la mala planificación de la plantilla.
Y afrontarlos con los que somos, ¿no? Como he dicho antes, no somos una plantilla muy amplia porque desgraciadamente la planificación ha sido así y hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos, pero bueno, vamos a luchar.
La plantilla es muy corta, ¿eh?
Bueno, sí, pero creo que eso también saben los responsables en el momento cuando estaban actuando. Así que la situación es la que es. Los que estamos vamos a juntar las fuerzas y por supuesto queremos pasar.
Con bajas pero resultado positivo, el empate a uno para la vuelta del día 18 de marzo en el Camp Nou. Y anoche también, Carlos Sáez, el Bayern de Múnich dejó prácticamente vista para ascendencia en la eliminatoria ante el Chelsea.
Puñetazo encima de la mesa Múnich de los alemanes, que se pasearon en Londres ante el Chelsea y dejaron la eliminatoria vista para sentencia con un contundente 0-3. Alemanes. Todos los goles en la segunda parte, dos de Gnabry y uno de Lewandowski, que suma ya 11 en la competición y que se coloca como pichichi en solitario. En el Chelsea, Muni, poca historia. Kepa volvió a ser suplente y Marcos Alonso vio la roja directa, con lo que no podrá estar en la vuelta, que se ha convertido en un partido de puro trámite.
Y antes de lo de hoy, Gema Santos con mensaje de Berti. Hola, Gema.
Hola, Muni, hola a todos. Sí, para todos aquellos que tengan dudas en su seguro, nosotros tenemos una solución. Que se pasen a Berti, porque encima van a conseguir un 40% de descuento en ese seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Venga, apunta a berti.es.
Gracias, Gema. Hoy tenemos partidazo en el Bernabéu, con la música de la Liga de Campeones, una de las músicas más bonitas del fútbol mundial, con un Real Madrid-Manchester City a las 9 en el Bernabéu, Zidane versus Guardiola, cruzándose elogios, aunque más Zidane, que ve a Guardiola como el mejor del mundo.
Porque siempre lo ha demostrado, primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester. Yo creo que lo ha demostrado, es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros. Y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, que digo que es él, para mí.
Lo que ha hecho en Europa Zidane es, creo que no se va a volver a repetir. Ganar tres Champions seguidas demuestra la magnitud no solo de este equipo, de este club, y cómo lo domina. Entonces, haberlo conseguido durante tres años seguidos demuestra que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos.
Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son las noticias de última hora del Real Madrid para el partido de esta noche?
El equipo está concentrado desde ayer. De momento Zidane lleva pleno en eliminatorias de Champions desde que es entrenador del Real Madrid. 9 de 9 posible 11, con 4 centrocampistas: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Valverde y Modric en el centro del campo, Benzema y Bale en la delantera. Va a pitar el partido el colegiado italiano Orsato. No hay apercibidos de cara a la vuelta del próximo 17 de marzo en Manchester.
¿Y el City cómo llega el equipo de Guardiola al Bernabéu, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a estas horas llegan descansados y centrados única y exclusivamente en la Champions, muy lejos en la Premier, y con esa amenaza de sanción el objetivo es la Champions, y para ello se han concienciado en sacar un buen partido esta noche en el Bernabéu. Por la mañana, sesión de activación en el Wanda Metropolitano, han regresado al hotel, han comido, a estas horas descansan hasta la siesta, que será cuando Pep Guardiola les dé el 11. Recordemos que Pep ha recuperado a Sterling y a David Silva para este partido. Veremos si de titular o no, aunque ayer dijo que Sterling está en perfectas condiciones. Así que, salvo sorpresa, Pep Guardiola formará con Ederson en la portería, con Walker y Mendy en los laterales, con Fernandinho y Laporte como pareja de centrales, línea medular para De Bruyne, Rodri, Gundogan, y ataque dos dudas con Bernardo o Silva, Sterling o Gabriel Jesús, y con el Kun Agüero como más adelantado.
Que hable el que más sabe de estas cosas. Fernando Evangelio, ¿qué podemos esperar del partido de esta noche?
El Manchester City ha encajado 10 goles, Munilla, más en todas las competiciones que en la temporada pasada a estas alturas. Los contragolpes del rival y las acciones a balón parado son el talón de Aquiles del equipo de Guardiola en tiempos recientes, sumado a la falta de efectivos en defensa que han provocado que hayamos visto a Fernandinho y a Rodri, dos centrocampistas, compartiendo el centro de la zaga alguna vez. A pesar de sus problemas físicos, el City necesita a Sterling para conseguir profundidad, y la otra gran cuestión es de quién será el balón. El equipo inglés normalmente busca monopolizarlo, pero el Madrid, con su plan de centrocampistas, puede cuestionarle el dominio en algunas fases del partido.
Tiene que ser vital esta noche. La afición del Real Madrid, a ella se encomienda el conjunto blanco, Javi Gómez.
Llamamiento del Madrid a la afición. Ramos, Valverde, Casemiro, Benzema, Munilla son algunos de los jugadores merengues que han hecho ese llamamiento a la afición para el partido más importante del año. Los blancos saben que es clave sacar un buen resultado del Bernabéu y necesitan a los suyos para que aprieten antes del comienzo del encuentro. A las 7 de la tarde, en la Plaza de los Sagrados Corazones, están citados todos los seguidores para apoyar a los suyos antes de la entrada al Santiago Bernabéu. Mientras, los citizens, los aficionados ingleses que ya están bañando la ciudad azul, entrarán al estadio también a la misma hora, pero desde el fondo contrario y siempre vigilados durante todo el día por los más de 1,000 policías que les siguen desde primera hora de la mañana.
En otro punto de la ciudad de Madrid, comen a esta hora las directivas de los dos clubes, Ricardo Lano.
Hasta ahora las directivas de ambos equipos se encuentran comiendo en un conocido restaurante de la capital. En primero llegar ha sido Ferran Soriano, director ejecutivo del City, y seguido ha llegado el resto de la comitiva de los Sky Blues, entre los que estaba Chike Birkenstein, el director deportivo, que no ha querido pararse a responder nuestras preguntas sobre el recurso que el City ha interpuesto esta mañana ante el TAD por la sanción impuesta por la UEFA. Los últimos en llegar a la comida han sido los directivos del Real Madrid, con Florentino Pérez y Emilio Butragueño a la cabeza, a los que se veían muy tranquilos. De hecho, se han parado brevemente a saludar a la prensa, pero tampoco han querido hablar sobre el partido de esta noche. noche.
El partidazo en tiempo de juego y a partir de las 8:30 de la tarde, también pendientes del Olympique de Lyon Juventus, Carlos Sáez.
Cristiano vuelve a su competición favorita, lo que supone una eliminatoria a priori bastante desigual entre el Lyon y la Juve. El portugués, ojo, lleva 25 goles en 30 partidos y lidera un equipo que se juega la temporada esta semana. Primero en Francia y el domingo ante el Inter de Milán. Enfrente, el Olympique de Lyon no cuenta con su gran estrella Memphis Depay, lesionado en la rodilla. Arranca a las 9 y lo pita un español, lo pita Gil Manzano.
Hoy la Champions en tiempo de juego, mañana la Europa League.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Mañana partidos de vuelta de 16avos de final de la Europa League. Va a jugar el Sevilla contra el Club después del empate a uno de la ida. ¿Cómo está el equipo de Lopetegui en la previa, Isaac Escalera?
Pues con dos buenas noticias, ya que Baslik y Fernando han entrenado con el grupo, dos futbolistas que estaban tocados, Baslik de la rodilla y Fernando con molestias musculares. Así que Lopetegui va a poder contar con ellos mañana para el partido importante ante el Club. El técnico vasco, que se ha mostrado bastante ilusionado, aunque no se fía del club rumano.
Tenemos la máxima ambición, la máxima ilusión, siendo conscientes de la dificultad del club, de un equipo creo que muy completo en todos los sentidos, un equipo que desde mi punto de vista fuera de casa es más peligroso que en casa.
El Getafe Gema Santos defendiendo el 2-0 en Ámsterdam ante el Ajax buscando el sueño de los octavos.
Ya están allí, Muni, a la 1:30 han aterrizado. Bordalás ha llevado a 20 convocados, ha dejado en Madrid por decisión técnica a Portillo y a Fajir y a los no inscritos en esa lista UEFA, a Mata, Antunes, Cavaco y Etebo. A las 6:30 van a entrenar en el escenario del encuentro, en el Johan Cruyff Arena. Un poco antes van a hablar Bordalás y Maximovic. Y ya están llegando a Ámsterdam los primeros aficionados azulones. Mañana van a ser unos 2.100 los que apoyan in situ a su equipo. Y noticia de última hora, Muni, el Ajax. Buena noticia para el Getafe. El Ajax acaba de hacer público que mañana no jugará Ziyech.
Y, por cierto, ¿cómo se toma el español la vuelta ante el Wolverhampton después del 4-0 de la ida, Kike Iglesias?
Con suplente, sin RDT, al que reservan para el Atlético, preocupa el tendón de Marc Roca. Mañana, evidentemente, poca gente y poco ambiente, con un Abelardo que hoy estaba de muy buen humor.
¿Abelardo? ¿Está por ahí Abelardo? ¿No está Abelardo? Venga, pues nada, hasta ahí la Europa League. Hay que contar más noticias. Por ejemplo, en el Real Madrid, el comité de competición desestima las alegaciones del club blanco, así que Rodrigo, en principio, no va a poder jugar el Clásico del domingo contra el Barça. El Real Madrid va a recurrir ante el comité de apelación. Del Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz, hoy se ha entrenado Diego Costa a tope, podría estar para el próximo partido de Liga. En el Valencia, preguntamos Rafa Villarejo, ¿ha habido conjura en el vestuario tras la crisis de goleadas del último mes?
Sí, en el último mes, como dices, cayó en la Supercopa, se esfumó la Copa del Rey, se ha puesto cuesta arriba la Champions, todo ello acompañado de varias goleadas dolorosas. Por todo eso, ayer el presidente reunió a los capitanes para recordar que queda mucho en juego y que el principal objetivo sigue siendo la cuarta plaza. Anil Murti no arroja la toalla.
Lo que es importante, estamos de acuerdo todos, los capitanes conmigo, que estamos muy cerca de los objetivos. Es el momento de luchar con compromiso, con exigencia. Hay que ir por los 13 partidos que quedan en la Liga, la remontada contra Atalanta. Los aficionados lo merecen y no podemos fallar.
Un paso por San Sebastián. Mauri Díaz, ¿habéis hablado con el expresidente de la Federación, Juan Luis Larrea, sobre la candidatura de Iker Casillas a la Federación?
Efectivamente, Muni, el expresidente de la Española y actual presidente de la Guipuzcoana opina que Casillas tendrá el apoyo de los jugadores, pero que eso no será suficiente para destronar a Rubiales. Sin embargo, Larrea lanzaba el siguiente aviso: si Iker se presenta, será con garantías.
No, Iker Casillas, yo te digo, cuando estaba de portero en la selección, yo creo que siempre ha tenido inquietudes, yo decía, no sé si de presidencia, pero directivas, un poco en la línea federativa. Entonces no me ha sorprendido en absoluto.
¿Qué consejo le darías?
Pues que yo creo que no se puede presentar para perder.
Y hoy tenemos Copa de la Reina, cuartos de final, fútbol femenino, Jorge Fernández.
Se disputan esta tarde a partido único, a las 5 el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Sevilla en un partido donde habrá probablemente muchas rotaciones, y a las 6:30 Logroño Betis, y a las 7 dos partidos, el favorito del Barcelona recibe al Deportivo de La Coruña y en San Mamés, Athletic de Bilbao, Club Deportivo Tacón.
Todavía quedan más noticias del deporte.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Maratón, ven, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
Más noticias, el mundo y el mundo del deporte por ende siguen pendientes del coronavirus. Lo último tiene que ver, Javi Pascual, con los Juegos Olímpicos.
Sí, porque el comité organizador de Tokio 2020 insiste en que los Juegos se celebrarán en las fechas programadas. Estas declaraciones salen al paso de los comentarios hechos por el canadiense Dick Pound, decano del COI, quien afirmó que si el brote se convierte en muy peligroso, los organizadores posiblemente opten por cancelarlos. Por otro lado, el Japón-Ecuador de la Copa Davis, previsto para el 6 y 7 de marzo, se disputará sin público. Y seguimos en Japón porque el gobierno nipón pide aplazar los actos deportivos y culturales que se sean masivos. Y por último, Muni, el ministro de Salud irlandés ha asegurado que el encuentro de las Seis Naciones entre Irlanda e Italia, previsto para el 7 de marzo en Dublín, debería de ser pospuesto.
Noticia en el motor, Fernando Alonso anunció anoche su nuevo proyecto para ganar las 500 millas de Indianápolis, Carlos Miquel.
Así es un proyecto en el que, sobre todo ese McLaren, Arrow McLaren SP, pero no tiene nada que ver con el proyecto que le llevó a no clasificarse el año pasado. Es como un equipo, es Mitan Peterson, que se ha reforzado. Craig Hanson, que es un experto ingeniero, va a estar a su lado en las 500 millas de Indianápolis. Por el recuerdo, 24 de mayo, lleva motor Chevrolet el número 66 y va por todas. Fernando Alonso, es lo que le falta para lograr la triple corona.
La felicidad del guaje.
Suena bien, las 500 millas es una de las carreras más icónicas en el calendario del motor. Estoy extremadamente contento de competir de nuevo en el mes de mayo Indy, después del año pasado donde tuvimos algunos problemas y no fue la carrera que esperábamos. Pero este año volvemos con el objetivo de hacerlo bien y ganar la carrera.
Y por otro lado, Carlos, en dos semanas comienza el Mundial de Fórmula 1 y hoy han arrancado las últimas pruebas, entrenamientos de pretemporada en Montmeló.
Y hemos tenido esta mañana en pista a Carlos Sainz, que ha dado 46 vueltas, se ha despedido con el octavo tiempo, ahora ya está un décimo en los cronos. Y lo más importante, ha probado un nuevo difusor, es decir, está evolucionando McLaren, nuevo alerón el viernes, hoy nuevo difusor. Habrá que esperar al próximo viernes para ver si le meten algo de prestaciones. La anécdota, Robert Kubica ha sido el más rápido de la mañana con su Alfa Romeo.
Tenis, protagonistas en el día de hoy, Dani Asenjo, son Nadal y Sharapova.
Sí, Nadal, que ganó anoche a Pablo Andújar en Acapulco 2-0. El balear se va a enfrentar en octavos al serbio Kekmanovic. Será a las 5 de la mañana, hora peninsular. Y María Sharapova, la rusa, ha anunciado que se retira por culpa de las lesiones. La ganadora de 5 Grand Slams deja el tenis con 32 años.
Balonmano, tenemos hoy partidos en la Liga Sobal y también la EHF, Luis Malvar.
Esta tarde Banca de Mar de León frente a Fraikin Granollers, 7:30, una hora más tarde Ángel Ximénez Avia Vidasoa, 9 menos cuarto, Frigorífico Morrazo, Balonmano Logroño en la Copa IHF, cuarta jornada a las 7:30 de la tarde, Rinno Carlowen, Liberbank Cuenca.
Ciclismo que ha pasado en la cuarta etapa del Tour de los Emiratos Árabes, ¿y qué?
Ha ganado Dylan Groenewegen en el sprint, líder Adam Yates.
Bueno, y en la NBA, Rubén Parra, LeBron le da la bienvenida a la liga al último número uno del draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Era la primera vez que James y Zion Williamson se enfrentaban y la estrella de los Lakers se vistió con sus mejores galas para recibirlo. Anotó 40 puntos ante los Pelicans, su máxima de la temporada, capturó 8 rebotes y repartió 6 asistencias para que los angelinos dejaran la victoria en casa. Williamson no desentonó, acabó con 29 puntos y volvió a dejar claro que si la salud le acompaña, será una de las estrellas principales en la liga durante la próxima década. En el otro encuentro más destacado de la noche, los Bucks, clasificados matemáticamente para playoffs, continúan imparables y ganaron en Toronto.
Pues Pilar Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias Luis, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola, no la puedo abrir.
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí que miedo, mira cómo tiembla.
Pero pasarán miedo del bueno.
¡El botón del pánico! ¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos hablando de deporte como cada día hasta ahora. Ya saben que a las 3:30 abrimos espacio y nos vamos a la FM de COPE en Madrid. Bueno, de 3:30 a 4, pero siempre estamos desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Podríamos intentar ser originales, pero anoche, aparte de hablar de la Champions y del Barça, había que hablar, y más ahora para reemitirlo en este espacio para las emisoras de Madrid, pues lógicamente de lo que va a pasar esta noche en el Bernabéu.
¿Qué sorpresita creéis que guarda Zidane para mañana?
Creo que va a ser 4 centrocampistas con Bale, Benzema también. Y que entre Modric e Isco, creo que va a poner Modric. Si hubiera una sorpresa, a lo mejor es Lucas Bale, o sea, hacer 5 en el medio pero con extremo.
Yo creo que va a jugar Isco y arriba Bale y Benzema.
Yo no lo descarto los 5 centrocampistas.
Lo veo más posible eso contra el Barça que mañana. No, mañana Madrid tiene que ganar.
¿Y qué dices tú? ¿Que no juega Bale y que mete a Isco y a Modric en el centro?
Sí. Es que además me parecería justo, porque están en mejor nivel Isco y Modric que Bale. Es verdad
el Madrid
que
necesita ganar, ¿eh?
Sí, pero se lo puede guardar para la segunda parte o se lo puede guardar para la vuelta, que es donde de verdad valen doble los goles.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el no puedes permitir que te domine el City. Si el City te domina, te va a ganar, te va a machacar, porque es un equipo cuando domina, entonces el Madrid necesita muchos jugadores para que no le dominen.
Maldini, si te pregunto quién es el favorito en esta eliminatoria, ¿qué dices?
Yo creo que ligerísimamente el Madrid, pero ligerísimamente, ¿eh? Porque creo que el Madrid creo que defiende mejor, eso para empezar, que el City no defiende bien, pero es que es una eliminatoria de un pronóstico muy difícil, pero ligerísimamente favorito le daría al Madrid.
Paco, ¿tú a quién das favorito?
Ligerísimamente al City, pero por mi pesimismo histórico, no por otra cosa. A mí es que el City me tiene muy despistado. Le he visto jugar partidos que da gusto y que le mete 8 al Watford, y le he visto jugar partidos sin alma.
Atrás está muy mal, ¿eh?
Y equipos pequeños,
atrás está mal.
Con yo cualquier equipos, contragolpe le hacían daño.
Yo equipos que no defienden bien.
Opiniones para todos los gustos. Ahora hablamos más, por supuesto, de ese Real Madrid-Manchester City, pero por ese partido, por alguien de ese partido, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo.
Por los entrenadores en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos quién te parece mejor, Zidane o Guardiola. Por encima de los 3.100 votos, el 68% se decanta por Guardiola, el 32% dice que Zidane.
Y mediada semana toca tercera pista del reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando, se te ha ocurrido esta semana, buscar un clásico de la literatura española.
Sí, como hay un clásico a final de semana del fútbol, pues tienen que buscar un clásico de la literatura española. ¿Tiene la musiquita ya?
A ver.
Mira, y con esta musiquita de fondo voy a recordar las pistas que dimos el lunes y el martes, que es un escritor que no nació en Madrid, pero antes de cumplir los 20 años ya estaba en Madrid, y que fue tan importante para Madrid que tiene un monumento en el Retiro. Y esta música es de una serie basada en una de sus mejores novelas.
Esto es de mi más tierna infancia, me trae recuerdos esa música, vamos.
¿A que sí?
Del maestro Antón García Abril. Por cierto, no confundir con Anillos de Oro, que no...
Se
no,
parece es otra a Anillos serie, de Oro.
Mira a Carlos Miquel, cómo se nota que es ochentero también.
Sí, se nota que hay unos años...
Que creció en los 80, vaya.
Es una... Es verdad que era una serie con dos mujeres de protagonistas.
Sí, bueno, ya estamos liándola demasiado, pero vaya. Mañana la cuarta pista del reto.
Sí.
Abrazo,
venga.
Peter Martín.
Hasta luego.
Al 106.3 de la FM. Qué tío, Carlos Miquel.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para informarte, para analizar contigo lo que está pasando, para echar un buen rato. ¿De qué se habla? ¿De qué habla la gente? Gente. Se habla poco, pero se va a hablar, creemos que bastante, de la reunión que comienza dentro de una hora en Moncloa. Arranca la famosa mesa bilateral. Una mesa bilateral que necesita Sánchez como el comer, porque mañana se aprueba el techo de gasto y porque el techo de gasto es el primer paso para los presupuestos y necesita, claro, el apoyo de Esquerra. Luego vamos a analizar con detenimiento la composición de esa mesa y lo que pide el independentismo. Ya solo el hecho de que la mesa se reúna dentro de una hora, pues es una importante concesión que le hace Sánchez a los independentistas. Se habla también de un informe de Bruselas que le da un toque al gobierno, sin hablar directamente del gobierno. Dice que hay que pensar en la fórmula para que las pensiones sean sostenibles, que esto de indexar las pensiones conforme al IPC, pues que no suele ser una buena fórmula, que España tiene por delante el reto de la reforma de las pensiones. Dice Bruselas también que hay que tener cuidadito con la deuda y que no conviene tocar mucho la reforma laboral, hacer una contrarreforma laboral. Estos mensajes no son nuevos por parte de Bruselas, son mensajes bastante habituales. Lo que pasa que son especialmente relevantes porque el gobierno está poniendo en marcha el presupuesto, ¿no? Y supone una referencia para el presupuesto. Y se habla también de Ábalos. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Le han apretado las tuercas y ha disparatado Ábalos. Ha disparatado porque ha acabado sacando el 11M, ¿no? Acusando al PP de mentir en el 11M. Y se habla también, y lo he dejado para el final, intencionadamente del coronavirus. Intencionadamente porque es un asunto importante, pero no es el único asunto que tenemos encima de la mesa. Hay 10 infectados en España. Han avisado las autoridades de que el riesgo es moderado, ha subido de bajo a moderado. Han advertido también que es absurdo o inútil la fiebre de las mascarillas. Ahora todo el mundo con mascarilla. Antes lo decía, hemos llegado hace unas horas de Italia y es que por más que miras los datos, cuanto más miras los datos, más te das cuenta de que no tiene sentido esta psicosis colectiva. Es decir, es un virus que se propaga de forma rápida, que provoca muertes, pero con una tasa parecida a la de la gripe. Seguiremos insistiendo en este mensaje a lo largo de la tarde. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lo cierto es que vayas donde vayas, a la cafetería, a comer, en el trabajo, al final el tema de conversación, pues es ese, efectivamente, el coronavirus. Nosotros aquí informamos de los datos, intentamos hablar además con los expertos, estamos pendientes, por ejemplo, del mensaje que ha ofrecido esta mañana Fernando Simón, responsable de alertas del Ministerio de Sanidad. Y bueno, lo que sí crece efectivamente es bueno, pues el número de afectados, pero como bien decía Fernando, ese número está en los 10 afectados ahora mismo aquí en España. Continúan, eso sí, también aislados al sur de Tenerife, en la localidad de Adeje, en ese hotel, las 1.000 personas entre huéspedes y trabajadores. Mira, Domingo es uno de esos huéspedes precisamente y esto es lo que le contaba esta mañana a Herrera aquí en COPE.
que aquí hay gente que necesitamos cosas y que, claro, en el hotel no nos pueden atender a todos porque somos 1,000 y ellos son 4. Entonces, a ver, ¿quién va a traer las pastillas que necesita mi mujer? O las pastillas que necesito yo, que tengo para hoy, pero mañana ya no tengo.
Bueno, hoy, por cierto, un juez ha avalado la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que el pasado lunes impuso la cuarentena en este hotel al tratarse, dice, de una actuación de máxima urgencia. Como te venimos contando, la situación de este hotel de Tenerife parte, todo ello, de un médico italiano que llevaba ahí alojado una semana y que se encontró mal, y cuando le hicieron los análisis, pues dio positivo por coronavirus. Después también ha dado positivo su mujer y otros dos amigos que estaban con él alojados también en el hotel. Alfredo es, mira, el taxista que llevó a este médico hasta el centro hospitalario y también ha hablado aquí en COPE.
Nada, prácticamente el trayecto fue, ya le digo, 5 minutillos, creo que puede durar el trayecto del hotel al hospital. Y nada, prácticamente ni salvó ni... La duda fue al día siguiente, claro, yo veo que salen noticias, empieza el hotel, veo que se cierra, sí. Sin saberlo todavía, sí que me quedé con una duda. Yo, hostia, yo ayer cogí a alguien en ese hotel.
Y a Alfredo también le han recomendado, hombre, que vaya vigilando su estado de salud.
Lo lógico es que usted se aísle, haga en su casa, deje de trabajar, tiene que irse a su casa, pues todas las medidas lógicas estas que se están hablando, de evitar contacto con la familia. Entonces, pues estoy ahora mismo, lo que hicimos voluntariamente, y yo hablé con mi patrón, lo que se me aconsejó, ni analítica, no me han dicho nada, no me han venido a ver a nadie, médico ni nada.
Bueno, la consejera de Sanidad de Canarias, Teresa Cruz Oval, el director del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, esta mañana en rueda de prensa daban datos sobre, bueno, pues esta cuarentena, por llamarla de alguna manera, o esta vigilancia en torno a este hotel, a estos 4 casos confirmados, y bueno, pues daban un mensaje desde luego de tranquilidad, que se mantiene esa vigilancia activa, pero que incluso se estaba barajando la posibilidad de que algunas de las personas que están ahora mismo en el hotel pudieran salir, y también se hablaba de que el personal laboral de ese mismo hotel pudiera entrar y salir del establecimiento con algunas normas, lógicamente, y alguna vigilancia muy estricta. Fuera de España, la última hora pasaba por Francia, que confirma un segundo fallecido. Italia confirma ya 374 infectados en 9 regiones. Allí el número de fallecidos asciende a 12 y también se está hablando ya de los primeros contagios en menores. En cualquier caso, como digo, nosotros vamos a seguir al minuto la información aquí en la tarde. Cualquier noticia nueva al respecto, con rigor, pues te la vamos a ofrecer. Y también me escucha David Varillas Delgado, que es responsable de apoyo a la investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Él formó parte del grupo de investigación del virus H1N1, que así a lo mejor no te suena mucho, pero si yo te digo gripe A, seguro que ya te suena muchísimo más, la famosa gripe A del año 2009, que parece que se nos ha olvidado, ¿verdad? Pero en aquel momento también creó bastante alarma. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué papel jugaste en aquella epidemia del 2009 de la gripe A?
Bueno, el papel que jugamos en el Centro de Investigación de Valladolid fue ver la reacción que tenían los pacientes infectados por este virus que habían sido diagnosticados con enfermedad crítica, que estaban en UCIs, etcétera. Y lo que nosotros pudimos mostrar es que lo que realmente mataba a las personas o producía mayor gravedad en este virus no fue el virus en sí, sino la reacción inmunológica que las personas llevaban a cabo. Esto es, cuando tú tienes una infección, tu sistema inmune reacciona y esa reacción sobreexpresada puede causar los problemas graves a tu salud. Y pudimos demostrar que efectivamente el virus mataba, en ese caso, a gente joven debido a esta expresión de marcadores del sistema inmunológico.
Uh-huh. Fíjate, estamos hablando de la gripe A. Yo sinceramente te lo digo, recuerdo, bueno, pues cierta alarma, me acuerdo que con el... Pero no recuerdo, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el coronavirus de recluir, digamos, a, pues en este caso, 1,000 personas en un hotel o personas a las que se le aconseja quedarse en casa y no salir. Que a lo mejor sí, porque muchas veces no nos damos cuenta de que la memoria es muy frágil. ¿Cómo se actuó en aquel momento con la gripe A?
Pues la actuación que tuvimos con la gripe A fue similar a la actuación que se tiene que tomar con todo tipo de epidemia, de enfermedades respiratorias, de enfermedades infecciosas. Esto es, evitar el contacto con personas que estuvieran enfermas. Si se está enfermo o se tiene síntomas, mantener las distancias con otras personas o quedarse en casa, que es en este caso lo que está ocurriendo aquí, que personas que no tienen sintomatología ya se les está recluyendo. En ese caso, habría que tener un poco de cuidado con este tipo de prevención. No obstante, está muy bien actuar de esta forma debido a que este virus es nuevo y no sabemos el mecanismo de propagación que tiene debido a la escasez de información que tenemos sobre él todavía. El tema de las mascarillas, la psicosis que está habiendo con las mascarillas, también es un método de prevención, pero claro, no llega a ser en el caso de esa gripe pandémica como está ocurriendo ahora mismo. Siempre hay que cubrirse la nariz y la boca, pero solo en los episodios de estornudo o de tos, no durante todo el día si no estás sintomático de la enfermedad.
Ah, pues esto es muy importante señalarlo también, porque es verdad que ahora incluso ya aquí en algunos sitios vas a hacer la compra, por ejemplo, o vas, por ejemplo, a un banco y te encuentras con que las personas que están trabajando allí lo están haciendo con mascarilla, ¿no? O sea, que hay que racionalizar un poco esto. Si el tema de la mascarilla es para no... una persona, por ejemplo, que sí a lo mejor esté infectada, para que cuando tosa, no tosa encima de nadie ni en ningún sitio, ¿no? Que pueda motivar ese contagio.
Eso es. Si no tenemos síntomas o no tenemos una sensación de que estamos sintomáticos con gripe o con cualquier tipo de enfermedad respiratoria, yo creo que el uso de mascarillas ahora mismo está siendo más bien una alarma social que un mero uso de prevención para evitarlo. No creo que sea necesario.
Claro. David, el problema que tenemos aquí es ese. Es esa línea tan difícil y tan delgada, ¿verdad? Entre informar, ir contando lo que pasa, hablar de precaución, hablar de prevención, hablar de, bueno, pues lavarnos mucho las manos, efectivamente, tener las precauciones habituales con cualquier otro tipo de virus y no caer, sin embargo, en el alarmismo. Yo creo que esa es la delgada línea en la que intentamos todos pues dejar las cosas bastante claras, ¿no? Con la experiencia que tú tienes, dices que en cualquier caso lo que se está haciendo bien. Pero claro, no cabe duda que cuando vemos noticias como que hay 1,000 personas encerradas en un hotel, ya la noticia en sí misma pues hace que, por decirlo así, llanamente, mucha gente se mosquee, ¿no? Porque dice, por una parte nos piden tranquilidad, que es un virus, pues como muchos otros que hemos pasado, nuevo, eso sí, y desconocido, pero por otro lado, se están llevando a cabo este tipo de actuaciones. ¿Cómo se justifican entonces este tipo de actuaciones?
Bueno, en este caso puede ser en cierto punto justificable debido a que este virus es un nuevo patógeno que ha aparecido de repente y parece ser, con todos los casos que ha habido, que tiene una gran infecciosidad y que se extiende muy fácilmente y muy bien entre la población. Por tanto, ahí es lo que tú dices de la delgada línea roja de que si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo es demasiado, es muy excesivo. Pero claro, ante el desconocimiento, mejor ser precavido que no potenciar el riesgo de esta infección que puede ocurrir entre bastante población.
¿Cuántos afectados hubo por la gripe A? ¿Tú recuerdas ese dato en el año 2009?
Pues creo que hubo en el mundo cerca de 3 millones de afectados.
3 millones de afectados en el mundo, que por supuesto de momento estamos súper lejísimos de esas cifras, claro, a nivel mundial, pero vamos, lejísimos, porque estaremos ahora mismo en los 80,000+ a nivel mundial, contando todo el mundo, como decimos. Eso no significa que ahora, que es verdad que hemos visto que el virus desde luego hace tiempo que ha saltado de China, ya vemos que se está, bueno, pues produciendo esa pandemia, pandemia en el sentido de que está apareciendo en muchos países a la vez, estamos viéndolo en toda Europa, no solo en España, pues lógicamente el número de afectados subirá y mucho. Pero vamos, que estamos, digamos, dentro de las cifras, David, normales de otro tipo de virus que han ido apareciendo en los últimos años, como por ejemplo el de la gripe A.
Por supuesto. Es más, la tasa de casos de gripe estacional, también gripe A, pero no pandémica, sino la estacional que ocurre en España, el año pasado en la estación de epidemia de gripe fueron cerca de 650,000 casos, de los cuales 6,300 fallecieron. Da una tasa de mortalidad de cerca del 1,5%. Y da la casualidad también de que este virus ataca al mismo tipo de personas que ataca la gripe estacional.
Que curiosamente no era como la gripe A, que me estás diciendo que atacaba a mucha gente joven. No es el caso.
Eso es. Este virus tiene un modo de actuación muy similar a la gripe estacional española que está ocurriendo. Por tanto, yo creo y considero que la sanidad española está perfectamente capacitada para poder abordar este problema si en España se extiende este virus.
O sea, que un mensaje de tranquilidad, ¿no, David?
Por supuesto. Todavía no hay que caer en el alarmismo porque no hay motivos aún para ello. De los 10 pacientes infectados en España, pues todos son pacientes con sintomatología leve, con fiebre, etcétera, etcétera, pero no hay ningún caso de momento que se confirme que sea un caso de extrema gravedad. Por tanto, mucha precaución, no caer en el alarmismo y saber que es una enfermedad nueva, todavía tenemos que conocer mucho de ella, que se propaga muy rápidamente, pero que su modo de actuación y de infección es similar al de muchas infecciones respiratorias que ahora mismo tenemos.
Y muy similar, por lo tanto, a la de la gripe estacional. David Varillas Delgado, pues responsable de apoyo a la investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, Pilar.
Pues ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que comí sardinas, Rosa. Es que estaba intentando ahora hacer memoria.
Ay, a mí me gusta mucho en ensalada las sardinas
estas. ¿Las sardinas de lata?
Sí, las sardinitas estas de lata las meto
pues
en ensalada.
Pues tienes toda la razón.
Con canónigos están buenísimas.
Es que yo estaba pensando en las otras, en las frescas, ¿no? En las que haces asadas y demás, que mucha gente no quiere ni verlas por el olor que dejan en la cocina. Pero es verdad que en lata es la última vez que... Sí, la última vez que tomé sardinas fueron sardinas en lata. Pues yo me las pongo simplemente, si son buenas además, con un poco de cebolla.
Ah, mira.
Que sí, cebolla cruda.
Y ya está.
Y así me las como también. Básicamente.
Y a mí, yo fíjate.
¿Por qué hablamos de sardinas? Porque, o sea, vamos a ver. Vamos a centrar las cosas y los temas. Sardinas, ¿por qué? Bueno, porque hoy es el entierro de la sardina. Claro. Ya sabes que aquí todo tiene una lógica aplastante.
Sí.
Bueno, pues de sardinas o de alguna celebración especial por este día del entierro de la sardina y, bueno, por este miércoles de ceniza en el que estamos, Rosa.
Pues fíjate, yo soy como este oyente que dice, me gusta comer las sardinas con las manos y luego chupar los dedos.
Ala, venga, sí.
Dice, eso no tiene precio.
Venga, chupar los dedos, sí, es que lo de chupar los dedos.
Sí, bueno, en Santoña unas buenas sardinas asadas tampoco, no tienen precio. Os escucho desde Lisboa, me encantan las sardinas y aunque en Portugal son muy buenas, aquí las consideran poco elegantes, así que es imposible encontrarlas en buenos restaurantes. Dice, se me hace la boca
¿cómo?
Agua al escucharos.
¿En serio?
Sí.
Bueno, a ver, elegante, comer sardinas no es.
Como que no es, exactamente.
No es, eso
y lo
es
de chuparse
cierto.
Los dedos tampoco
chuparse
es elegante.
Chuparse los dedos, pues que...
También te lo digo yo, pero bueno, es que para muchos es eso, que la sardina pues es un manjar.
Buenas tardes. Hablando del entierro de la sardina, más concretamente de las sardinas, a mí me encantan las sardinas, sobre todo cuando llega el verano y mi padre las hace en la barbacoa y... Las comemos toda la familia. Es un manjar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hay mucha gente que está comiendo sardinas estos días porque en Badajoz, por ejemplo, nos contáis que repartieron ayer 500 kilos de sardinas, pan y vino. Y en Getafe, por ejemplo, se celebra con degustación de sardinas.
¿Getafe Madrid?
Sí, en Getafe se...
El Getafe, donde el equipo del Getafe que va tercero en la liga, ¿no?
Sí, exactamente. Pues se celebra el entierro de la sardina con degustación de sardinas, con limonada y con baile. Así
anda.
Que la fiesta hoy continúa.
Pues eso lo tenemos cerca, ¿eh? Cuando salgamos de aquí nos podemos ir allí a echar unos bailes.
Igual ya llevamos unas a tiempo. Qué ricas. Sí, también bueno, están los que piensan que están sobrevaloradas, ¿eh? Que de estos también hay.
Bueno, claro, a lo mejor no te gustan absolutamente nada. Y luego hay sardinas y sardinas, ¿eh? Algunas están muy ricas y otras dices, uy, estas qué malas han salido. ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Hablamos de las consecuencias del coronavirus a nivel sanitario. Los expertos, los técnicos nos piden mucha tranquilidad, pero hay otros daños colaterales. Por ejemplo, a nivel de viajes. Gente que tenía vuelos programados para viajar a, bueno, pues, a muchos sitios, algunos incluso a Italia, algunos incluso viajes familiares, algunos por trabajo, otros por placer, y que ahora, ¿qué pasa? ¿Viajamos, no viajamos? Y si no viajamos, ¿qué pasa con el dinero invertido? ¿Nos lo van a devolver, no nos lo van a devolver? Mira, Irene Molina tenía que estar en Bérgamo, que está en la zona norte de Italia, precisamente ahí justo metido en toda la zona cero, por decirlo, del coronavirus italiano. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú, tu marido y tus tres hijas, creo que teníais que viajar a Bérgamo. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, en realidad éramos eso, mi marido y mis tres hijas, y además otras dos familias más del cole, que nos habíamos apuntado en total 15 personas para volar a Bérgamo. Habíamos pensado, pues eso, tomar como campamento base Bérgamo y después hacer excursiones a Milán, Lago di Como, Lago di Garda, ciudades muy bonitas, pero claro que ahora mismo es imposible, ¿no? Porque no sabemos si nos van a bloquear en algún momento.
Porque el viaje, ¿para cuándo estaba programado? ¿Cuándo tendríais que haber viajado?
Esta tarde el vuelo sale a las... Bueno, salía no porque sale, el vuelo sale a las 8 de la tarde.
Sale a las 8 de la tarde. A esta hora, que son las 4 menos 10, ¿lo vais a coger o no?
No, porque, a ver, que es lo que se están diciendo en todas las noticias, ¿no? Que al final, por una parte, hay gente que piensa que es como una, igual, un virus, una gripe, parecido, que al final, pues, las personas más vulnerables quizás son las personas mayores que tienen alguna deficiencia y tal, y que a lo mejor hay un poco de alarmismo. Pero claro, vas a ir voluntariamente sabiendo ya lo que hay y que no tiene por qué pasar nada, pero no sé, también por el riesgo de ir con las niñas pequeñas y todo, pues dices, bueno, pues me quedo en casa y ya.
Bueno,
está,
y que luego hay una recomendación desde ayer por la tarde del Gobierno de España, o sea, diciendo igual, que, hombre, que se procure sí. No viajar a estas zonas. Vale, habéis decidido, el vuelo, como tú dices, el vuelo está ahí, es decir, el vuelo ni se ha cancelado,
sí.
ni nada, simplemente vosotros habéis decidido, bueno, pues por libremente no ir, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué posibilidades tenéis de recuperar alguna parte, digamos, de lo que habéis invertido en este vuelo?
Pues del vuelo absolutamente nada, porque...
¿Y del viaje en general?
No, del viaje únicamente, eso ya depende de cada uno, la política de cancelación que haya tenido en cuanto al alojamiento. En mi caso en concreto, ya a la fecha que estamos, se ha puesto, nosotros lo hicimos a través de Booking, un apartamento turístico, y hemos llamado, ellos han intentado contactar directamente con la propietaria, y la propietaria sorprendentemente ha dicho, bueno, es que yo no voy a tomar nada anómalo, porque aquí la situación en Bérgamo es normal, con lo cual no tenemos por qué cancelar el viaje.
Claro, porque
viaje.
Aunque Bérgamo efectivamente está, digamos, en la zona cero del coronavirus, es verdad que no es uno de los 11 municipios de Italia
claro. Que
están en cuarentena y de los que no se puede ni entrar y salir. Bueno, mira, este tema, que es verdad que está siendo también muy comentado, se lo hemos planteado a Ileana Izbernicianu, que es la directora de comunicación de la OCU, la Organización de Consumidores Usuarios, y esto es lo que nos decía.
No estaríamos todavía en sentido estricto ante una causa de fuerza mayor, puesto que no se ha declarado la alerta sanitaria en todo el país italiano. Es decir, habría que ver si, por ejemplo, esos viajes, el destino es el norte de Italia, Milán, que ahí sí que parece ser que hay una alerta clara, ahí sí que estaríamos ante un caso de causa de fuerza mayor y, por tanto, se tendría que devolver el dinero íntegro abonado o la reserva que se haya hecho.
Claro, ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no, Irene? Que vosotros a lo mejor ya habéis llamado a vuestro seguro y os habéis intentado enterar, ¿no?, de si hay fuerza mayor o no hay fuerza mayor para que os devuelvan el dinero.
Claro, ¿no? Y además, cuando llamas por teléfono a Ryanair, automáticamente ya, me imagino que de las 1000 llamadas que reciben, te salta un contestador automático que dice que si tu llamada está relacionada con el coronavirus y vuelos con origen o destino a Italia, que el espacio aéreo sigue abierto y, por lo tanto, el vuelo sigue adelante, y mientras que no digan lo contrario, no se va a cancelar y, por lo tanto, no tenemos derecho a ningún tipo de cancelación, o sea, de desembolso de dinero.
Y a través, a lo mejor, del seguro, bueno, todavía estáis ahí un poco investigando, me imagino, es que el vuelo todavía ni ha salido, que es esta tarde a las 8 y que se irá sin vosotros también. Entiendo que no vais ninguno del grupo, digo.
No, de los 15, ninguno.
¿Y cómo?
Ya medio avión pues va vacío.
Pues probablemente. Y habéis invertido, me imagino, bueno, pues lo que fuera, ¿no? Pero hay un dinero que no, ahora ya no sabéis si vais a recuperar o no. No sé, Irene, cómo te lo estás tomando.
Hombre, pues indignada. Lo que pasa que dices, bueno, pues no te queda otra. Al principio no te lo crees y después dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos, no vamos? Y al final pues tomas la decisión de no ir. Y
¿llevabais mucho tiempo preparando este viaje?
Sí, lo sacamos en octubre. Bueno, o sea, que pues, en octubre, imagínate.
Ya hace, sí, preparándolo con ilusión. Y bueno, esto es lo que hay por el momento. Pues Irene Molina, gracias por atendernos. Y bueno, pues qué se le va a hacer, a ver si ya ve, al menos podéis recuperar parte del dinero, a ver cómo van evolucionando las cosas. Gracias.
Gracias, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como el caso de Irene, hay muchísimas personas que tenían programados esos viajes y que al final pues no han podido hacerlos o no han querido voluntariamente hacerlos. Y entonces, bueno, pues ni viaje, ni en este caso parece que probable dinero, ¿no? De recuperar ese dinero ya invertido en el viaje. Bueno, Rosa, nosotros contigo, con los oyentes, de lo que hablamos es de que hoy es miércoles de ceniza, de que hoy es el entierro de la sardina y que hay muchas tradiciones en muchos pueblos de España. Que nos vayan dejando mensajes los oyentes, ¿verdad?
Claro que sí, degustación de sardinas hoy.
Tú eres muy carnavalera, lo he descubierto este año y muy de estas tradiciones.
Yo me lo paso bien en cualquier fiesta,
Pilar.
Lo sé,
que nos dejen los mensajes a través del 607-150602. ¿Sabes lo que son las tarjetas revolving? Pues hay 2 millones de personas que están pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora te lo cuento.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 € durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.